Quiero encontrarme con tu amor. Solo eso necesito y de vos. Ya no intento entenderlo, desde mí sé que no puedo. Nada más quiero sentir tu amor dentro de mí. Ven a levantar las barreras de mi corazón. Ya no quiero poner límite a tu amor.
Amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en una nueva versión de Sin Libretos. Quiero encontrarme con tu amor. Esta canción sintetiza básicamente lo que es el camino espiritual. No es tanto saber, no es tanto conocer, no es tanto leer. Es encontrarnos con el amor de Dios, porque quien tiene el amor, tiene a Dios. Dios es amor. Pero resulta de que no somos nosotros los que vamos a encontrar a Dios, sino Él quien viene a nuestro encuentro. Porque nosotros no tenemos referencia de qué cosa es lo que vamos a buscar. Empezaríamos a buscar el amor a partir de lo que conocemos como amor, que como sabemos y como ya lo hemos tratado muchas veces, no es precisamente amor, sino en muchos casos la negación del amor, lo contrario a lo que el amor realmente es. El amor de telenovelas, de poesías, el amor al que se refieren las canciones, no es precisamente el amor del que nos habla Dios. Es un amor sentimentaloide, comprometido, ¿no? Es el amor que se practica en el enamoramiento, que es mi enamoramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque mentimos, porque no es eso precisamente el amor. Pero bueno, el tema ahora es Cristo Rey. Estamos a muy pocas horas ya de celebrar el regalo de Cristo Rey nuevamente. Pero habría que pensar en algo, ¿no? Todos los años lo hacemos, llega el día de Cristo Rey, aquí en la comunidad por lo menos, y todos nosotros participamos de un acto, pero hemos perdido un poquito el sentido de lo que realmente es el hecho de que sea una festividad o celebrar un acontecimiento. Es como si celebráramos algo que sucedió. Pero recordemos algo, de que para Dios no existe el tiempo, no existe el ayer, no existe el mañana, existe solamente el hoy. Y que cada acontecimiento, ¿no?, a los que nos invita la Iglesia, no es tanto un recordar lo que sucedió, ¿no?, hace algunos años, miles tal vez, ¿no?, si nos referimos a Jesús, sino a algo que está sucediendo permanentemente. Cristo Rey. Hay una imagen que se usa mucho, ¿no?, para esta festividad, y es una imagen de Cristo coronado con una corona de oro y piedras preciosas, ¿no?, con un báculo, con un bastón de mando en las manos, un báculo dorado, ¿no?, y con unas capas rojas. Y esa imagen como que me llora. Me llora porque Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo. Pero sin embargo nosotros nos empeñamos en vestir a Cristo no como los reyes de este mundo. Precisamente de ahí vienen esas costumbres de la corona de oro. Son los reyes realmente de este mundo los que tienen la cabeza seguramente llena de oros y piedras preciosas, llena de todo lo que es el poder terrenal. Pero sin embargo, para mí la verdadera imagen de Cristo Rey es la del Señor crucificado. Yo creo que ese fue el momento más grande de su venida, inclusive a la tierra. Ese fue el momento en el cual la muerte quedó vencida, ¿no?, y se abrió paso para un nuevo tiempo, para un nuevo momento. Pero Cristo Rey, si nosotros viene ese día, bueno, y asistimos a misa y participamos de la Eucaristía, simplemente no habrá significado nada para nosotros, habrá sido tan solo una celebración. Pero no se trata de una celebración, se trata de una vivencia. No, ese día deberíamos haber llegado todos nosotros, porque durante todo empezamos, acuérdense, no, primero viene, después viene la Navidad, y entonces Dios mismo se hace niño, porque se va renovando, no, constantemente, pero es un proceso, no, que es también el camino espiritual, en el que nosotros al principio somos como unos niños en los cuales dependemos de terceros, no, nos tienen que alimentar, se tienen que preocupar por nosotros, y después vamos creciendo, y toda la vida, ¿no? La infancia y el camino de Jesús es precisamente, ¿no? Un recorrido espiritual que Él va haciendo y que nosotros también deberíamos hacer. Por ejemplo, llega la Navidad, pero para celebrar la Navidad, no para celebrarla simplemente como un acontecimiento de cambio de regalos o de ponerle lucecitas a los árboles. No eso, sino realmente preparar nuestro corazón, que el Adviento es eso, es preparar nuestro corazón para que pueda venir Jesús y para que pueda nacer Jesús en nosotros. Hay muchos de nosotros que, sin embargo, podemos estar en el camino, pero no hemos todavía vivido en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, el nacimiento de Jesús. Para ello ha habido que pasar primero por la Anunciación. Cuando viene el ángel a anunciarle a María, hemos pronunciado nosotros nuestro sí, hemos dado la aceptación a que se realice, a que Dios, ¿no? Para que Dios tome nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser, para que podamos caminar por el camino del Señor. Hemos dicho, para que podamos decir, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Hemos vivido acaso la muerte del Señor? ¿Hemos vivido sus insultos, la ignominia, todo aquello, las desilusiones, las frustraciones que le tocó vivir, los engaños, las traiciones? Todo eso forma parte de todo este proceso, ¿no? Porque acuérdense que el Maestro Jesús mismo decía, ¿no? Ninguno de mis discípulos, si conmigo ha pasado esto, tiene que pasar con ustedes también. Y eso lo decía respecto al hecho de que fue injustamente impedido inclusive de hablar de las cosas de su Padre, de Dios en el templo, y Jesús tenía que predicar desde la barca, tenía que predicar desde el campo, tenía que predicar con la vida misma. No era tanta teología, tanta filosofía, no, era la vida misma. ¿Por qué? Porque sabemos de que no todo un pensamiento teológico o filosófico va a tener tantas versiones como personas encuentren, como personas que lo escuchen. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a interpretar desde su punto de vista, ¿no? El ingeniero desde la cuestión de la ingeniería, el médico desde la medicina, el abogado desde lo que es el derecho. Cada quien tiene ya una formación, ¿no? Y van a haber muchísimas versiones. Entonces Dios nos deja, dice, ¿no? Precisamente nos los deja en las parábolas, nos los deja en su vida misma. Hay que ver a Jesús, no tanto leer lo que él leyó, hay que hacerlo indudablemente, lo que él dijo, ¿no? Según los apóstoles, sino ver, ¿no? Es decir, vivenciar, es ponernos y visualizar, ver a Jesús. Por ejemplo, imaginémonos de la imagen con, a ver, de una parte de un capítulo, por ejemplo, el de la samaritana, que a mí me emociona mucho. Los samaritanos eran personas que estaban, ¿no? Que no tenían ni siquiera derecho a Dios. Eran personas proscritas. ¿Por qué? Por el hecho de no profesar simplemente, ¿no? La religión de los judíos en ese momento. Entonces a ellos no se les impedía, ellos estaban en contra de la ley, no pertenecían al pueblo elegido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían sus costumbres y según ellos adoraban a otros dioses y no tenían derecho ni parte. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, imagínense que la cosa era tan seria, ¿no? Que el solo hecho de dirigirle la palabra a un samaritano ya era una razón de condenación para la persona que le dirigía la palabra. Y Jesús no solamente le dirige la palabra, salta la barrera, salta ese muro, ¿no? El muro de la separación, el muro de la marginación, y va al encuentro de la mujer samaritana. La mujer samaritana se preocupa, ¿no? Imagínense a la mujer que de repente ve que Jesús se le acerca y la pobre mujer agarra, mira a Jesús y como que no entiende lo que está haciendo. Dice, este es un irresponsable, no se ha enterado del problema en el que se está metiendo, del problema en el que se puede meter. No, lo pueden matar por el hecho de estar con un samaritano y puede ser también considerado impuro y le pueden impedir también a él, ¿no? El formar parte de... Y la mujer preocupada le dice, pero señor, ¿pero cómo? ¿Cómo? Es decir, dame de beber que tengo sed, le dice el señor. Dame de beber que tengo sed. Pero es que Dios puede tener sed. Sí, claro, porque Jesús, aún siendo Dios, ¿no? Inclusive cuando estuvo, tuvo todas las limitaciones, siendo Dios, aún él se sometió, ¿no?, a todas las vivencias del hombre, a sus limitaciones, a las posibilidades de los hombres. No es que él no lo afectaba eso porque él era Dios. No, sí lo afectaba. ¿Cómo que no le iba a afectar? Claro que lo afectaba, le producía dolor, le producía sufrimiento, ¿no? Y en algunos momentos impotencia, ¿no?, lo que le tocaba vivir. Pero sin embargo le dice, dame de beber que tengo sed. Le pide. Entonces la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo samaritano me pides a mí de beber? Es decir, ¿qué cosa puede haber, pues, ¿no?, que nosotros los samaritanos le podamos dar a ustedes cuando ustedes lo tienen todo. Pero sin embargo, le dices, si tú supieras, no, yo te daría de un agua que salta hasta la vida eterna. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Le pide un agua que aplaca la sed momentánea, pasajera, y le ofrece a cambio un alta que salta hasta la vida eterna. O sea que no es solamente el agua de la purificación, del bautismo, sino le ofrece el agua de la salvación. Pero ¿cómo? Si es samaritana, está proscrita, ¿no? Pero sin embargo, hija de Dios, es hija de Dios también, hija de Dios que no, bueno, imagínense cuántas personas hay en el mundo que no han escuchado hablar nunca de Jesús. ¿Qué culpa pueden tener ellos? O algunos que oyeron hablar mal de Jesús. Imagínense en la época de la Inquisición, que por el solo hecho de discrepar o no pensar o como pensaba la raza elegida, la gente era condenada, matada, Juana de Arco en la hoguera, ¿no? Tantos casos, inclusive el caso de, ¿cómo se llama? Ya estoy viejo, porque me pasa estas cuestiones que a veces me olvido de los nombres, ¿no? De aquel que dijo que la Tierra era redonda, ¿no? Imagínense en ese momento eso era una herejía. Pero sin embargo, bueno, volviendo a lo de Cristo Rey, no tiene sentido que nosotros vivamos, ya una nueva celebración, asistimos a misa, nos alegramos, nos emocionamos, comulgamos, todo esto, ¿no? Pero, y acaba ya, que vimos, estuvimos, participamos en esa misa, qué lindo fue ver a las sisters, cómo se consagraron, ¿no?, cómo renovaron sus votos ante Jesús. Pero si bien es cierto que eso lo están haciendo ellas como personas que han optado, ¿no?, por dejar las cosas, dejar el mundo para vivir, ¿no?, en una comunidad y consagrar toda su vida a Dios e ir creciendo juntas en la gracia del Señor, ¿no? Todos nosotros tenemos ese día que llegar y coronar a Cristo Rey de nuestra vida. Porque ha pasado todo el año, Dios ha combatido, de cuántas cosas nos ha librado, de cuántos malos espíritus, de cuántas legiones, dominaciones, potestades, las luchas que ha celebrado el Señor durante toda nuestra existencia. Y sin embargo llega el momento de Cristo Rey, en el cual deberíamos habernos dado cuenta ya de que no es ni el dinero, ni los placeres de la carne, ni los placeres del mundo, ni la fama, ni el honor. Nada de esas cosas a las cuales a veces sacrificamos son pretexto de que soy padre de familia, de que tengo unos hijos que responder. Eso no nos exime, ¿no?, del hecho de que nosotros tenemos que, acuérdense, hay que buscar el reino de los cielos. Por sobre todo, primer, amar a Dios por sobre todas las cosas es buscar el rey. Con respecto a en el capítulo de la providencia de Mateo, dice, hay que buscar el reino y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Que a todo aquel que vaya caminando con Dios, que vaya tratando de encontrar la verdad, ¿no?, dejándose amar por Dios, porque en realidad nosotros lo único que podemos hacer es dejarnos amar por Dios para conocer lo que es el verdadero amor. Yo creía que al principio, cuando entré en este camino, yo dije, dije, ¿no?, porque el padre decía de que el ser humano podía ser feliz con pareja, sin pareja, con dinero, sin dinero, con salud, con enfermedad, con deudas por pagar, sin tener de dónde, ¿no? Entonces yo decía, no, esto no puede ser, decía, no, lo tiene que haber afectado al padrecito, decía, 17 años de capellán del manicomio, porque realmente parecía un absurdo. Y en esa época en que uno recién llega, pues la razón está fuerte. La razón está fuerte y la razón pues rechaza de inmediato todo aquello que sea contrario a lo que ha recibido como información. Todos nosotros hemos dicho de que el objetivo es, pregúntenle ustedes a sus hijos, pregúntenle a las personas que la rodean, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quisieras conseguir en la vida? Todos te van a decir, ah, no, yo quisiera tener, ¿no?, un buen trabajo y que me pueda brindar la oportunidad de darle a mi familia todo lo que necesiten, poder tener una buena casa. Pues todo eso me parece que son buenos propósitos y está bien que, ¿no?, que pensemos así. Y que lo deseemos, eso es normal, todo ser humano tiene que pensar así. Imagínense, pues si uno no tuviera ese tipo de, ¿no?, se echaría pues a la muerte, se abandonaría, no tendría, ¿no?, ningún estímulo para crecer. Pero el plan de Dios, haciendo eso bueno, el plan de Dios es otro. El plan de Dios es primero encontrar el sentido de la vida, encontrar la vida que discurre por nosotros, la vida que está dentro de nosotros, encontrar a Dios en nuestra propia vida, porque Dios está más dentro de nosotros que nosotros podemos llegar. Dios está en nosotros, la fuerza, ¿no?, la vida que tenemos, el aliento de vida que hay en nosotros, es Dios mismo, ¿no? Es Dios quien nos mueve, claro. Nos mueve, pero sin embargo respetando siempre la libertad del hombre. Porque para Dios no hay nada más valioso en el ser humano que la libertad. Primero la fe y el segundo don es el de la libertad. Porque el amor solamente se puede dar en libertad. No, no, imagínense pues que uno agarre a una persona y diga, mira, me tienes que amar, porque si no me amas, oye, pues no, te caigo a palos encima de ti, ¿no?, y después sobre tu familia y te quito todo lo que tienes. La persona podrá decir, no, sí, te voy a amar. Pero ¿cómo? ¿Se podría amar realmente? ¿Sería amor eso? ¿Cuántas personas hay que tomamos en cuenta y amamos a Dios por qué o por temor al infierno o porque nos ha prometido el cielo, en cuyo caso, en ambas situaciones, no es más que un amor interesado y el amor no es interesado, por consiguiente, eso no es amor. Aprender a diferenciar, pero ese es un camino, ese es un proceso. Pero Cristo Rey, la imagen, vuelvo a la imagen esa del Cristo, ¿no?, con la corona de oro, con piedras preciosas, ¿no?, el bastón en la mano, como si Dios necesitara de un bastón para dar a conocer, para que la gente note que Él es el que tiene el bastón de mando, el bastón del poder. Dios mío, el poder de Dios no es ese. El poder de Dios es su entrega, el poder de Dios es su generosidad, su desprendimiento, el poder de Dios es su amor. Hay un detalle que les quiero contar. Los niños, hablarle a los niños del poder de Dios es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi época era Superman, la Flecha Verde, Batman y Robin, ¿no?, y ese tipo de personajes que volaban y que realmente el otro se transformaba y tenían poderes, ¿no? Pero después de eso vinieron otros tipos de héroes, ¿no?, que son los que conocen nuestros niños, en los cuales tienen unos poderes demasiado rebuscados, sofisticados, de unas armas tremendas, ¿no?, de caminar por las paredes, en fin, aparecer y nada, la bilocación es una cosa de juegos para estos poderosos a los que... Entonces cuando hablamos a nuestros niños, y me pasó a mí con los hijos de Andrés. Andrés es un hermano mío que tiene tres hijos que son como si fueran unos bonsaisel, porque son igualitos. Andrés es Nisei, ¿no? Y sus hijos, bueno, japonesitos también, porque la raza es fuerte y entonces ahí los tiene. Pero estos niños hablan, pues, se enteraron de que yo tenía una historia de una niña y un robot, ¿no? Y esta niña era, el robot era Latas. Entonces, y ellos me preguntaban, qué curioso, creí que había apagado mi teléfono y justo tengo acá una llamada que la voy a responder en el aire. La voy a responder en el aire porque miren cómo son las cosas de Dios. Así que entonces, miren cómo responde Dios, porque yo en este momento precisamente estoy esperando a que me responda Andrés para que vean. Andrés, justo estoy en el aire y esta llamada la voy a sacar al aire porque estaba hablando justo de ti y de tus hijos en el programa de hoy, ¿no? En la maravilla. Y entonces entra tu llamada, con lo cual el Señor confirma pues de que lo que estamos hablando es lo correcto. Yo decía precisamente el detalle ese que me tocó vivir con tus hijos cuando estuvimos ahí a donde Don Cucho almorzando, ¿no? A donde ellos me trataban de dar ideas, ¿no? Me preguntaban qué poder iba a tener Latas. Entonces yo les decía, simplemente porque no les podía explicar, les decía, bueno, el poder de Latas es más grande que todos los poderes que existen. Y entonces yo me decía, ya sé, va a ser un arma termonuclear que se va a dirigir solamente con el pensamiento. Cada uno me decía, pues, cada tipo de arma que podía ser el arma más fuerte, más poderosa que existe. Y yo les decía, no. Y de repente Sebastián me dice, tío, ya sé cuál es el arma más poderosa que existe. ¿Cuál le digo? Y me dijo, el amor. Miren ustedes cómo este niño, ¿no? Andresito, te llamo después porque estoy haciendo el programa, pero quería tomar esta llamada al aire por el hecho de que era confirmando lo que estábamos hablando. Te llamo después. ¿Ya? Bueno, amigos, como ven, ¿no? Dios tiene sus formas de expresarse. Pero imagínense ese niño que había visto pues a todos sus superhéroes y todos estos. ¿Qué puede ser el poder de Dios? ¿Cómo el poder de Dios? No, si no tiene armas, si no... Es muy difícil para los niños pues hablarles de un Dios poderoso, de un Dios, ¿no? Ahora hablarles de un Dios amoroso también es difícil por el hecho de que en realidad el mundo les quita tanto tiempo a los padres, que en realidad, y cuando están con los hijos, entonces tratan de darle lo que no le pudieron dar en todas las horas en que no estuvieron con ellos, y entonces se convierte en una cosa forzada. Y entonces dice, bueno, para estar con mis hijos, vamos a salir para acá, vamos a ir para acá. Vamos. Entonces el fin de semana, que es el tiempo de reposo, tal vez cumplan con el Señor, tal vez vayan a un servicio religioso o a una misa, pero un poco para cumplir ya con el Señor y que después nos quede tiempo para nuestros hijos, para poder compartir con ellos, irnos a almorzar, llevarlos a los juegos. Y entonces la relación de amor se va convirtiendo en una relación de simplemente intercambio de intereses y a veces el sentido de culpabilidad del padre, precisamente con respecto al tiempo que le faltó, trata de compensarlo en esos dos días que le quedan, ¿no? Haciendo la mayor cantidad de cosas posibles. Y todo, siempre un centro comercial, o ir a un parque de entretenciones, o ir aquí, o ir allá, lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno, pero tenemos que ser conscientes de qué cosa es lo que nos motiva eso. Y entonces llega el día lunes y el día domingo, que es el día de descanso, que es el día del Señor, que es el día en que hay que dedicárselo completamente a Dios, terminaron cansados, agotados y no se han logrado recuperar, ¿no? El descanso es importantísimo, hasta Dios descansó, trabajó 6 días y el séptimo día descansó. Dios, siendo Dios, descansó. El ser humano también tiene que descansar. Pero, ¿quién es nuestro Rey? ¿A quién vamos a coronar este domingo? ¿Quién es? ¿No? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que buscamos? ¿Qué cosa es aquello en nuestra vida por lo cual sacrificamos todo? ¿Qué cosa es? Pero bueno, ojalá, no sé, es muy difícil explicar esto porque son cosas que tienen que nacer, pero de todas maneras, ¿cómo quisiera poderles comunicar con palabras? Y no se puede, pues. El hecho de que este domingo es Cristo Rey, que no es un recordar algo que sucedió, que no es una celebración, una festividad, que es un acto que ocurre, es un acto que tenemos que celebrarlo en nuestro propio corazón, coronar a Cristo Rey de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, de nuestra familia. No, solamente así, vivenciando, porque las cosas de Dios no son para escucharlas y después comentarlas. No es información que recibimos, sino es una invitación, ¿no? a vivir ese momento trascendental Porque realmente, si ustedes coronan, esto yo lo vengo haciendo cada año. Cada año me renuevo también en mi consagración a Dios, ¿no? Cada año hago un recuento y es por eso que ustedes habrán visto, habrán escuchado las lecturas de estos días que son de apremio, ¿no? De apremio porque nos hacen ver de que este tiempo corre, de que este tiempo se va, de que esta vida se acaba y de repente no la hemos vivido para el propósito para el cual nos la dio Dios. Que este fin de semana ustedes puedan coronar a Cristo como rey de sus vidas, de sus hijos, de sus familias, de sus proyectos, de su salud, de su vida. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Nada más quiero sentir tu amor dentro de mí.